Bienvenidos a la última parte del podcast número 83 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
César Flagstad.
Un saludo para todos y hoy es la última parte de la última parte.
Andrés Valencia.
Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan 81 Co.
El cantante. El día de hoy yo traigo podcast y lo que se refería César es que después de hacer nuestras cuentas con los dedos nos dimos cuenta de hoy nos estamos comiendo una parte del podcast. Entonces decidimos traer una parte adicional y va a ser de The Wonderful 101. Los dejo escuchando The Unstoppable Wonderful 101. Unite Morph. Because their heart beat as one. Unite Can. And for the bad guys on the run. When the job's too ominous for an average deal or Joe, they go anonymous and watch their powers grow. Got no fame, no fortune to play. Fighting for the status quo.
Bueno, entonces para este podcast les tenemos The Wonderful 101, como mencionó Víctor. Entonces este es un juego que se lanzó hace 7 años para Wii U, pero entonces también fue remasterizado hace poco. Entonces, Víctor, ¿qué nos puedes contar sobre The Wonderful 101?
Ok, como decías, en efecto es un título desarrollado o lanzado en el 2013 para Nintendo Wii U. El desarrollador fue Platinum Games y fue publicado por Nintendo para la Wii U y luego en 2020, precisamente eso es lo que pone un poquito más vigente este título, salió una versión remasterizada para varias consolas, Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC.
O sea que ya no hay excusas para no tener dónde jugarlo.
Correcto.
Y desarrollado por Platinum Games, o sea, eso es un super estudio en mi opinión, ha desarrollado muy buenos títulos.
Sí.
Víctor, ¿qué nos puedes contar sobre ellos?
Bueno, de Platinum ya hemos hablado en varias ocasiones y Platinum sí es cierto que tiene muy buenos títulos, principalmente de acción, también tiene algunos otros que no son tan buenos. De este yo les traigo un par de datos que saqué primero de la versión original de Wii U, en un Iwata Ask. Yo no sé si ustedes recuerdan que por allá, para la época precisamente de Nintendo 10,
cuando Don Satoru estaba vivo,
cuando el presidente de Nintendo era Satoru Iwata, ya fallecido, él tenía una serie de programas que eran entrevistas con desarrolladores y se llamaba Iwata Ask. Cuando se fue a lanzar el The Wonderful 101, él hizo uno con Platinum. Y aquí dieron muchos detallitos, de hecho es muy entretenido de ver y de leer porque tienen transcripción y todo. Y de aquí sacó unos puntos como por ejemplo la inspiración original del juego. Platinum, antes de llevarle este juego a Nintendo, ya tenía una idea de hacer un crossover. Y cuando el CEO de la empresa le dijo a su equipo, oiga, necesitamos una idea para llevarle a Nintendo, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos un crossover de acción como nosotros lo sabemos hacer, pero con los personajes principales de Nintendo? Le llevaron la idea a Nintendo en su momento y no le gustó. Les dijo, no, realmente pues Nintendo fue, Iwata decía en ese momento, Inaba, uno de los productores, que la idea se lo llevaron, la presentación fue muy cruda, les llevaron muy poquita información, solo les dijeron, oiga, queremos sus personajes. Entonces Nintendo les dijo, no, y además lo que ustedes nos están mostrando no nos gusta lo suficiente. Lo que tenían como especial es que ellos querían que todos los personajes de Nintendo estuvieran al tiempo en la pantalla. Como no cuajó la idea, entonces Camilla se llevó la idea, la maduró un poco y él comenta que se basó en una historia para niños en donde varios animalitos se unían y formaban un animal más poderoso. Entonces volvieron a hacer los bosquejos, ya empezaron a plantear un poco la idea y crearon un demo en PC en donde ya se veían no los personajes de Nintendo porque les dijeron que no, sino una serie de superhéroes que ya hacían algunas labores en conjunto. Todos estaban en pantalla, pero si se hacía algo, se unían y formaban una especie de robot o alguna cosa más grande. Esta idea tampoco le gustó a Nintendo, pero le dijo que, les dijeron que las mecánicas pues ya le parecían un poco mejor, les dieron unas ideas de qué hacer con el arte, porque dicen que así muy sincera la gente de Nintendo en esa encuesta, en esa entrevista, perdón, dicen que el arte les pareció ordinario, oscuro y en general feo. Aquí ya habían ellos planteado un pequeño guiño a un juego, Beautiful Joe. No sé si alguno de ustedes jugó alguno de ellos.
De hecho, tenemos una reseña en la página web, de la reseña retro del juego, de la versión para GameCube del juego.
Exactamente.
Entonces, precisamente de ahí salió algo de la idea de cómo modificar el arte para hacerlo un poco más agradable. Entonces Camilla dijo, sí, vamos a hacerlo un poco menos oscuro y lo llevamos a un punto un poquito más relajado, pareciéndose un poco al arte de Beautiful Joe. Hasta que pulieron la idea y a Nintendo le pareció atractivo. En el E3 del 2012 mostraron el proyecto como Project 100 o Project 100. Y en 2013 ya se empezó a hacer la campaña de publicidad para lanzarlo como uno de los juegos de verano para la Nintendo Wii U. El juego lo recibieron bien en general, aunque digamos que de la prensa las reseñas fueron mixtas. En donde sí no le fue muy bien fue en las ventas. Y esto motivó que en 2018 Camilla, que es pues una de las cabezas más brillantes y reconocidas de Platinum, empezar a hacer ruido buscando publishers para un posible port o una remasterización, hablando muy directamente, incluso mandando tweets así velados a Nintendo, que nunca mostró interés. Y sorprendieron a todo el mundo en 2020, en febrero, con una campaña de Kickstarter. Ellos empezaron pidiendo $50,000 para lanzar una versión para Nintendo Switch, con una meta de $500,000 para una versión de PlayStation 4, y resulta que en menos de medio día ya tenían $1,000,000. Y cuando terminó la campaña, para marzo del 2020, ya lo habían recaudado más de $2,000,000. El juego se lanzó a finales de abril como la versión remasterizada y la crítica fue muy positiva. Aunque todos los reseñadores decían que el juego no se distanciaba mucho de la versión de Wii U. Entonces eso da como lo deja uno como cojeando. La versión de Wii U no era muy buena, las nuevos ports son prácticamente iguales, pero las calificaciones de las nuevas versiones son muy superiores. Entonces, pues bueno, desafortunadamente, después de que salió la versión remasterizada, las ventas tampoco la acompañaron mucho. ¿Yo por qué traje el título? Porque lo redescubrí en este tiempo de confinamiento, desempolvé mi Wii U y ese juego era de los que estaba ahí pendiente y empecé a jugarlo, me gustó un montón y probé un poquito, realmente fueron como unos 15-20 minutos la versión de PC para ver qué tanto variaba. La verdad fue solo una prueba y por eso decidí traerlo hoy.
Listo, Víctor, gracias entonces por esa por ese relato, por esa reseña del desarrollo y de lo que estuvo detrás de la creación del remaster de The Wonder for 101. Entonces ahora pues hablemos un poco de la historia del juego. Ya vimos que trata de un tema de tiene una temática de superhéroes. Entonces, ¿en qué consiste la historia de The Wonder for 101?
Bueno, básicamente aquí estamos en el futuro, en la Tierra, y hay una federación que se llama los Jet Jerk. Me perdonarán la pronunciación porque es que son un poco de H's y T's y J's y K's por ahí. Entonces es una...
parece que el nombre se lo hubieran inventado así, tecleando sí. Letras al azar en el...
Pasaron un hámster por encima del teclado y ese fue el nombre.
No, la verdad creo que la fuente de inspiración de todo eso son nombres como alemanes. Pero pues, perdonad nuestro alemán.
Correcto. El caso es que hay una federación alienígena de monstruos feos, horrorosos, que deciden invadir la Tierra. Pero entonces hay una fuerza que se llama los Sentinelas, que es un servicio planetario secreto organizado por las Naciones Unidas y que tienen un nombre clave de The Wonderful 100, que son superhéroes con máscara y colores y están repartidos alrededor de todo el mundo, y cuando llegan estas amenazas extraterrestres, porque esta no es la primera que pasa, entonces ellos se activan y van a defender el mundo. Realmente pues el inicio de la historia es, vamos en un bucecito escolar y de pronto empieza un ataque que destruye la vía, que es como una vía aérea, estamos como en un futuro, están como en un tren, levitan los autos y los niños huyen y el profesor parece que no alcanza a escapar, pero en realidad nos muestran que por detrás él es el Wonder Red. Es uno de estos superhéroes que se transforma y va a tratar de detener esta invasión en Japón, que es la ciudad en donde empieza. Todo esto es muy, muy, muy inspirado en los Super Sentai. Alguna vez hablábamos que esto, pues, para este lado del mundo es más reconocible. De pronto hablar de los Power Rangers, ese tipo de programas donde hay muchos superhéroes de colores enmascarados con monstruos gigantes.
Y cada uno tiene su color específico y eso le da una habilidad particular, un arma propia, un animal o una bestia o un robot específico, etcétera.
Y normalmente la chica es el rosa, el inteligente es el azul, el líder es el... Más, el rojo.
Eso, más o menos, más o menos. Y el tema es que es una historia, pues, para quienes jugaron Beautiful Joe o pues en general, mucho humor, muy consciente de que es un videojuego. Hay mucho humor tonto, de situaciones ridículas. Entonces están peleando encima de un rascacielos que se está cayendo a la vez que hay naves que alrededor les disparan. Entonces muchas cosas así como ya que se pasan de lo normal. Y el escritor de esto es el mismo Hideki Kamiya.
Es el creador de Bayonetta y Devil May Cry. O sea que ahí se enloqueció. O sea, vamos a volvernos locos con todos estos elementos que tenemos a la mano para crear esta historia.
Sí, le mete ahí algunos giros de tuerca. Hay algunos personajes que tratan de crear una relación entre sí. En general está escrita con mucha redundancia, muchos pseudos tecnicismos. Entonces, para decir que van a lanzar un misil, hablan del elemento interplanetario ultracósmico de velocidad supersónica, que se demoran 15 minutos para decir vamos a lanzar misil.
Pero sí, algo curioso es que durante toda la historia se siente como si estuviera viendo la serie completa.
Sí. O sea,
como de esas series que son veintitantos capítulos, entonces aquí están contando todos los capítulos, entonces hay un capítulo donde exploramos la profundidad de los personajes y la razón por la que están combatiendo, y hay un capítulo en el que los villanos ya no son tan malos o parece que no son los malos. Esas cosas que suceden en como una temporada de una de estas series de Super Sentai están todas en el juego.
Entonces, listo, estoy aquí. Eso fue todo sobre la historia de The Wonderful 101. Entonces, ahora ya podemos pasar a hablar de la jugabilidad. O sea, ya tú explicaste antes que este es un juego de acción y aventura, pero entonces, ¿cómo se juega Wonderful 101? ¿Cómo controlamos tantos superhéroes?
Ok, entonces, como decías, en efecto es un juego de acción. En parte, digamos que llama mucho la atención que es siempre con una vista isométrica fija. Entonces tenemos que controlar sobre el mapa a un grupito de personajes y nosotros realmente controlamos al líder, al que va adelante, pero todos los demás nos siguen, y una particularidad es que trabajan como una unidad. Entonces podemos cambiar de héroe al dibujar algo con un stick o en las consolas que tengan alguna pantalla táctil, con la pantalla táctil, y con eso pues marcamos la figura y eso nos cambia el arma, y al cambiar el arma pues cambia de héroes. Hay como unos héroes que son los protagonistas y son las armas principales, pero para que no abusemos de esa mecánica de estar cambiando y cambiando de armas, entonces tenemos unas pilas que marcan la energía de qué tan grande podemos hacer ese arma. Entonces depende de dos cosas: de la energía que tengamos y de la cantidad de héroes que nos estén acompañando en el momento. Nosotros podemos reclutar héroes temporalmente, que es en el escenario hay personitas por ahí saltando diciendo ayúdenme, y yo dibujo alrededor de ellos, entonces ellos como que se unen de manera provisional a mi equipo, haciendo más grande, hasta 100 héroes al tiempo, y entre más héroes tenga y más energía de baterías tenga, más grande puedo hacer esa arma. Básicamente esa es la mecánica principal y distintiva de este juego. Aparte, esas pilas, esa batería, esa energía también nos marca el poder utilizar movimientos especiales o habilidades especiales. Entonces cada uno de las armas tiene algún movimiento especial, o tengo habilidades pasivas o habilidades activas que gastan esa energía. Empezamos, les he hablado de armas, pero empezamos con el puño. Entonces, por ejemplo, si yo dibujo un círculo, todos mis héroes se convierten en un puño, o si dibujo una línea recta, entonces sale una espada, y luego más adelante tengo pistola, látigo, garras, martillo, bomba, y todas estas se van desbloqueando a medida que yo avanzo en la historia y se pueden usar tanto dentro como fuera del combate. les hablaba de habilidades. Esas habilidades sí se deben comprar en un micromercado. Literalmente un micromercado, o sea, se abre una tiendita y yo entro ahí como si estuviera comprando frutas y verduras y ahí compro y ahí compro habilidades como por ejemplo la esquiva. En algún momento hablábamos, no recuerdo en qué podcast, pero decíamos todos los juegos de platino tienen una habilidad típica que es la esquiva. En este juego hay que comprarla y de hecho tip es la primera que deben comprar porque si no el juego se hace extremadamente difícil. Hay otras habilidades como poner un escudo, entonces mis personajes se convierten todos juntos como una especie de gelatina, de modo que cuando llega el enemigo pues lo repelen. Hay otro, por ejemplo, de crear minas o de parar el tiempo si yo esquivo en el momento justo o alguna transformación especial. Entonces hay muchas habilidades de este estilo. Y con eso, entonces yo me enfrento a diferentes capítulos, misiones intermedias o misiones secundarias en el juego. Está dividido, muy claramente dividido por capítulos y cada capítulo aparte tiene misiones. Entonces me van diciendo, del capítulo 1 hacen la misión, son 15 misiones, por decir cualquier número. Y te van diciendo la misión 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar al final.
Bueno, entonces tenemos esa cantidad de misiones y digamos que ya tenemos enfrentamientos con jefes.
Sí, correcto. Digamos que ya cada uno de estos capítulos se divide como en tres tipos de jugabilidad. Combates, exploración y los jefes. Pongo los jefes aparte y ahorita les digo por qué. Los combates, pues básicamente nos aparecen enemigos y nosotros nos transformamos en el arma que vayamos necesitando según el tipo de enemigo. Y la idea es tratar de hacer los mejores combos o de que no nos hagan daño porque eso nos da experiencia. Y la experiencia a largo plazo sirve para ganar vida. O sea, se mejora la barra de vida que tenemos nosotros y eso se logra pues con los puntos de que también lo hagamos en los combates. La exploración es la otra parte bastante grande, entonces es básicamente ir corriendo por todo el escenario buscando puertas o buscando algún tema que yo pueda rodear en la pantalla y que se active. Por ejemplo, hay unas fuentes que están todas secas o un árbol marchito y si yo dibujo alrededor, o sea, lo encierro, reverdece o la fuente revive, entonces eso también nos da puntos o nos da algún ítem especial y básicamente para eso es la exploración, para ganar más dinero, para buscar peleas opcionales, para encontrar ítems, para reclutar héroes, porque en el juego cuando dice que son 100 es que realmente aparte de los humanitos que están por ahí saltando pidiendo ayuda, hay algunos que son especiales. Entonces está el Wonder Monja, el Wonder Payaso, el Wonder Cosmético. Y si yo lo encuentro, que normalmente está en algún lugar especial y lo recluto, ese sí ya no se va, ese siempre cuando voy empezando las siguientes misiones lo voy teniendo ahí, con lo cual digamos que la experiencia también me va aumentando más rápido, soy más fuerte.
Y esos tienen una característica particular y es que ellos van subiendo de nivel a medida que yo los voy, que van dentro de mi equipo. Entonces al principio eso, tienen como tres niveles que el juego lo maneja internamente, pero cuando están más tiempo en mi equipo, entonces ellos van haciendo también, son más fuertes, se recuperan más rápido y van haciendo más daño cuando los utilizo como parte de mi arma.
Uh-huh. Y básicamente pues eso, reclutar héroes es supremamente importante en este juego y de hecho es muy satisfactorio. Cada vez que yo iba por ahí buscando y encontraba algún héroe ahí, alguna personita rarita, yo iba y la marcaba y resultó ser un héroe porque la pantalla incluso se detiene y me dice, encontraste al Cyber Reloj, al Wonder Reloj, y listo, se une a mí.
¿Pero hay algunos que sean difíciles de encontrar o que de pronto representen un desafío?
Sí, hay varios que necesitan plataformeo raro e incluso algunos necesitan que yo haya comprado alguna habilidad especial. Por ejemplo, una de las transformaciones es en cohete y esa transformación me sirve para dar como un doble o triple salto que normalmente no podría hacer. Y alguno de estos Wonder escondidos necesitan de esa habilidad. No son muchos porque de hecho yo terminé el juego sin buscarlos así mucho y creo que logré encontrar como unos 70, 80.
Ok, entonces no tú dices que encontrarlos a todos, pero entonces ¿hay alguna recompensa de encontrar alguno específico sí, o por alguna de las acciones del juego?
Lo que dice César de que ganan más experiencia, eso los hace más fuertes y eso me ayuda a mí a subir la vida también.
Lo otro es que eso define también cómo empieza usted el nivel. Entonces, si por ejemplo, si usted ya encontró 20, cuando usted se vuelve a jugar, por ejemplo, niveles anteriores, pues usted arranca el nivel ya con 20, no hay que buscarlos dentro del escenario, no hay que buscar reclutas temporales mientras vamos avanzando, sino que de entrada ya tengo 20. y el número de personajes que tengo dentro de mi equipo define el tamaño máximo que yo puedo usar en mi arma. Entonces, si yo hago una espada y apenas tengo 5 personajes, pues es una espada chiquitica que hace muy poquito daño, que tiene muy poquito rango. Pero si yo en este momento ya tengo 60 o 70, puedo hacer una espada gigantesca que le puede prácticamente hacer daño a todos los enemigos que tengo en pantalla. Pero precisamente necesito tener todos esos compañeros al tiempo.
Ya para cerrar el tema de exploración, en varios escenarios hay acertijos para poder seguir avanzando. Entonces hay alguno, por ejemplo, que hay un chorro de lava, entonces tengo que ver cómo apago ese chorro de lava. Y aquí entra el pensamiento de que el juego fue diseñado para Wii U. Entonces, la doble pantalla, ¿cómo se utilizaba? Básicamente yo encontraba una puerta y cuando entraba en algunos lugares cerrados, cambiaba la pantalla de acción del televisor a la pantallita pequeña del gamepad. Y ahí pues yo operaba todo y en el televisor veía el resultado de lo que yo estaba haciendo en la pantalla del gamepad. Entonces, si dentro del gamepad mis héroes estaban operando un switch, entonces yo afuera en el televisor veía qué pasaba cuando ellos operaban el switch para un lado o para el otro. Esto cómo se resolvió en las versiones remasterizadas, y eso también lo tenía la versión de Wii U, de hecho no cambió nada, es que yo puedo poner una pantalla dentro de la pantalla. Entonces yo puedo sencillamente dejar el gamepad a un lado y jugar como si tuviera dos pantallas todo el tiempo dentro del televisor. La grande, yo no sé si ustedes recuerdan esos televisores viejos, porque creo que ya los modernos ya son esa función de picture in picture.
El cuadro dentro del cuadro.
Ya no lo utilizan mucho. Entonces digamos que se puede hacer de esas dos formas. O si es en Wii U, pues dentro del gamepad se utiliza y se resuelven varios de esos acertijos. O si no, pues dejo las pantallas ahí o las roto. Incluso eso también se puede hacer. Yo puedo con un botón cambiar la pantalla para en algún momento en el televisor ver lo que se vería en el gamepad o devolverme a la pantalla del televisor. Dejé lo de los jefes finales aparte porque son otro gran acertijo, es decir, hay mucha acción, varios de ellos son de esquivar en el tiempo apropiado, defenderse, utilizar el arma apropiada, pero lo que todos tienen en común es que son un acertijo. Hay que saber qué arma usar, en qué parte utilizarlo, cuánto tiempo es vulnerable el jefe y cuándo debo esperarlo. Son bastante entretenidos, me gustaron bastante, y tienen muchos quick time events. Pero quick time events de estos que son agradables, porque como el juego se trata de cambiar de arma rápidamente con los dibujos, entonces el quick time event aquí lo que hace es como paralizo la pantalla un ratico para darme a mí tiempo de saber o de adivinar o de tratar de marcar el arma que se necesita. Y ahí, si ya tengo el arma que es, se activa entonces el golpe, el poder, el rayo, lo que yo active según haya descifrado ese jefe final. Entonces no es más que un quick time event, pero bien hecho.
Yo tengo un temito más para agregar, y es algo que se siente diferente dentro del juego, y es que a pesar de que yo tengo hasta 100 personajes en pantalla, el único que recibe daño es mi personaje, el líder, sí, del grupo. Uh-huh. Todos los demás...
¿Pero le pueden pegar a los otros? ¿Y no, sí, te hacen daño?
Exacto, a todos los demás les pueden pegar, pero lo que hacen es que quedan tirados en la pantalla, como mareaditos. Y cuando están mareados, pues yo no los puedo utilizar para hacer mis ataques especiales. Entonces en ese caso lo que hace es que pierdo poder de ataque. Entonces ahí lo que tengo es como un movimiento rápido, como un correr, para irlos tocando e irlos levantando, para poder precisamente activarlos para hacer los poderes especiales.
Como diciendo, golpe revitalizador.
Más o menos, pero lo importante ahí es que solo mi personaje es el que recibe daño.
Uh-huh. Sí, tanto que si al final lo eliminan, es decir, si ya se te acaba la vida, la escena que se ve es que el personaje que estabas controlando sale volando por los aires, por algún motivo se le rompe la ropa y queda en calzoncillos. Y entonces te dicen así, ¿quieres seguir o no? Pero es solo el personaje que tú llevas en ese momento, que incluso puede ser uno de esos otros Wonderful, el Wonderful guitarra. Entonces a él sale volando por los aires y solo le queda el calzoncillo. Hay una cosita que de pronto sí vale la pena, y es que este es de esos juegos de Platinum que castiga o premia mucho con el puntaje de cada una de las misiones. Entonces a medida que tú vas haciendo las misiones del capítulo te van dando puntuaciones, medallitas. Entonces que si de bronce, oro, platino, bueno, lo que sea.
Ah, sí, eso es marca registrada.
Exacto, y en este juego cobra mucha importancia porque el dinero lo necesitas para comprar las habilidades especiales. Entonces si lo haces bien, casi que el juego se empieza a hacer más fácil o más vistoso, porque puedes comprar las mejores habilidades por terminar un nivel con un buen puntaje. Y también te permite devolverte a jugar misiones anteriores ya con habilidades nuevas para que obtengan más puntaje y más recompensas. Entonces aquí funciona mucho eso. Y el juego aparte tiene modo multijugador. De hecho yo ese también lo jugué bastante aquí con mi hijo pequeño, porque él me veía jugando y de que, ay, yo también quiero jugar, pero cuando le decía, no, pero te toca solo, decía, ah, no, termina este nivel y te sales, y entonces ya ahí uno entra al modo jugadores, y básicamente se reparten el equipo y se van a hacer combates con las diferentes transformaciones que hayan desbloqueado hasta el momento en la historia.
Claro, y aparte de todo que tiene ese estilo de dibujo bastante pomposo, bastante animado para un niño, eso es espectacular.
Los personajes son todos brillantes. Yo creo que ese es el momento preciso para hablar precisamente de cómo se ve el juego, ¿no?
Sí, perfectamente. Gracias, César, por darnos entonces la apertura para que hablemos entonces de los aspectos técnicos de Wonderful 101, que desde la primera impresión, pues viendo videos del gameplay y eso, pues se ve que es un juego bastante colorido, bastante dinámico. Víctor, ¿tú estás de acuerdo con esto o cuáles son tus percepciones?
Correcto. Digamos que entre los aspectos técnicos y gráficos, empecemos precisamente con las imágenes. Yo les decía que es una cámara isométrica o 3/4. No la puedo rotar, ese es un problemita, yo personalmente lo encontré como un problema. Y les hablaba también de Beautiful Joe al principio, es decir, los personajes como tal son súper deformados, con una cabezota grandísima y un cuerpo pequeñito, y las texturas son muy plasticosas, o sea, como colores muy vivos, pero todo muy reflejante, todo se siente como si fueran figuras de acción. Y realmente pega mucho, es muy colorido, es muy atractivo, los paisajes también, empezamos en una ciudad, luego pasamos que si a un escenario acuático, luego que a un escenario en un mundo de lava, luego en el espacio, eso, hay un montón de variaciones y los colores lo acompañan muy bien. Los artistas de este juego fueron Yuka Kotaki. Él trabajó en Mario Party 8, Fire Emblem, Shadow Warriors, varios juegos de Mario y Sonic en los Olímpicos, y Ryuko Izumi, que viene trabajando con Platinum desde pues bastante tiempo, pero en algunos juegos puntuales como Star Fox Command, Bayonetta 2 y Astral Chain. Entonces digamos que se nota ahí como esa vena de colores, muy caricaturesco todo este asunto, y les funciona muy bien. La versión de Wii U estaba diseñada para trabajar a 720p, para mostrarse a 720p, o sea, full, alta definición, pero pues no full. Y en el Gamepad, pues ese sí, su resolución nativa, que creo que son 540p.
480,
exacto. Y realmente tiene bastantes caídas, es decir, tiene resolución dinámica con varias caídas. Y en cuanto a las nuevas versiones, las remasterizadas, entonces Switch está en 720 en la versión portátil y 1080 en la dock, cuando está en pantalla, igual que la PlayStation 4, tanto la Pro como la normal. PC tiene ahí también, trabaja 1080p, aunque se supone que prometieron algunas mejoras de resolución mayor. Lo que gana es un tema más de claridad, y en donde hay ahí sí ya diferencias es en el refresco, qué tantos cuadros por segundo muestra, porque Wii U sufría y lo alcancé a notar bastante. Entonces la idea es que siempre estuviese a 60, pero realmente trabaja mucho entre 30 y 60, dependiendo de lo que estemos viendo, y juega mucho con que algunas escenas están, o algunos personajes tienen más cuadro de animación que otros, y eso se nota. En Switch también está por debajo de los 60, aunque pues los mantiene de manera más estable. PlayStation 4 pues no mejora mucho eso. En donde se ve realmente una mejora es en el Pro, en la versión Pro, ahí sí ya hay una estabilidad mayor, aunque tampoco está 60 sólidos todo el tiempo, según estos análisis de estos de que miden cuadros y frames, habla de que la Pro se mantiene en un promedio entre 50 y 60. O sea, en general no es que tengan muchos diferencias entre versiones, siendo muy disfrutable la versión de Wii U, y pues lo que probé en PC no me pareció muy diferente tampoco. En general,
pero qué pena, Víctor. Pero entonces, ¿se nota ese cambio en el frame rate? O sea, digamos, uno para un ojo experto se notaría ese cambio entre los 30 y los 60.
Sí se nota, pero el tema es que como en todas se cae, aunque sea poquito, sí se siente que no es totalmente estable. Entonces, en el aspecto técnico tiene ahí sus pecados. En digamos que las mejores versiones para ese efecto serían PC y PlayStation 4 Pro, es donde es más estable, pero realmente yo lo jugué en Wii U completico y si bien noté esos problemas, no me afectaron la jugabilidad en función de que este juego se aprovecha mucho de su aspecto artístico. Como es tan deslumbrante todas esas texturas, brillos, explosiones, entonces tú dices, ah, sí, ahí de pronto se cayó un poquito, pero me acabo de caer un planeta en donde estoy parado. Sí, entonces digamos que eso lo compensa bastante.
Lo que sí se puede sentir a veces en el juego es que es muy caótico. Están sucediendo tantas cosas al tiempo, tengo tantos personajes, hay tantas luces, explosiones, colores, enemigos, que es difícil seguir la acción. Hay que entrenarse muy bien, y no solamente en entrenarse en cuanto a que la memoria muscular para controlar el juego, sino también la memoria visual, estar sí. muy consciente
de ¿en dónde estoy?
Cuál es mi personaje y no todo el grupo. Exacto, ¿cuál soy yo? Eso le pasa a uno mucho al principio, pero mucho. Y los enemigos, ellos telegrafean los ataques, pero hay que estar muy pendientes y conocer los cuadros donde debo presionar cada uno de los botones. Es muy, muy exigente en ese aspecto. Que los colores vivos ayudan, pero al mismo tiempo a veces se vuelve tan caótica la escena que uno...
Yo por eso precisamente quería opinar de que no, o sea, el hecho de que el juego no tenga una resolución tan alta no será también al mismo tiempo como algo hecho a propósito, en el sentido de que de pronto precisamente es para que se note más el caos, que sean más animado, más caricaturesco, ¿no? Yo pensaría que de pronto ese habría sido el fin de por qué esa resolución.
No, es que esa era la resolución que soportaba la Wii U, punto. O sea, ese era lo mejorcito que se le podía sacar a esa consola.
Pero podría ayudarlo para precisamente hacer el feeling gráfico del juego.
Digamos que se tomaron muchas licencias para que eso no se sintiera, y de hecho si juegas hoy la versión de Wii U en 2020 no se ve nada mal porque el estilo artístico ayuda. Sin duda se ve mejor en las versiones que son Full HD 1080, se ve más claro, y el hecho de verse más claro pues también ayuda a que puedas identificar más fácilmente qué está pasando en pantalla.
Ok, perfecto, entonces ahora hablemos del sonido y de la música. ¿Cómo se oye este juego?
Ok, entonces sobre la música hay un montón de compositores aquí metidos que trabajan en Platinum. Yo solo les voy a nombrar dos porque los reconocí apenas los vi. Norihiko Hibino, él ha trabajado en la saga de Metal Gear, Yu-Gi-Oh! Y Bayonetta. Y Rei Kondo, que trabajó en varias de las entregas últimas de Fire Emblem, en Okami y en Bayonetta también. Entonces, la música tiene muchos estilos diferentes, porque dependiendo de los personajes como que tratan de darle una pequeña variación a la música que está sonando, y si estamos en el cuartel general entonces suenan unas notas como marciales, si estamos en un combate suena diferente, si los que hablan son los alienígenas también meten instrumentos diferentes, aunque todo muy acorde a ese tema pomposo y heroico de los Super Sentai. Entonces,
sí.
Entonces hay múltiples fuentes de inspiración, hay muchas voces, muchos ritmos diferentes, y las voces, de eso sí, les voy a dar solo dos ejemplos para que más o menos sepan de quiénes estamos hablando. Wonder Red, que es el protagonista, su voz en inglés está interpretada por Charles Thomas Slater. Este es actor de animación de los 90s. Desde los 90 trabajó en Sonic the Hedgehog, es la voz de Flash en muchas series animadas de DC, de Lego, Ben 10, Kick Buttowski, y en videojuegos es, por ejemplo, Raiden de Metal Gear Solid 3. Y Wonder Blue, que es como su contraparte, el camarada, pero que siempre está como en discordia, lo interpreta Roger Craig.
El Piccolo de los Dragon Ball, ese amigo
rival.
Uh-huh. amigo rival, sí.
Este señor, este personaje lo interpreta Roger Craig Smith y es la voz de Batman también en varias películas animadas de DC. También ha trabajado en Naruto, en Bleach y en videojuegos. Es la voz de Ezio Auditore en Assassin's Creed 2, en Apex Legends es la voz de Mirage, en Resident Evil es la voz de Chris Redfield. Entonces pues ya ustedes más o menos se dan cuenta que no son actores novatos.
Hay experiencia.
Uh-huh. Eso sí, tienen guiones largos, rebuscados, sin sentido, con todos los tecnicismos que les decía, y muchas bromas de interpretación y gag. Entonces, por ejemplo, hay un enemigo que siempre dice Blunder Red, y el otro le responde, soy Wonder Red, y todo el juego le dice Blunder Red.
lo otro que manejan y que se siente muy marcado son los acentos.
¿Sí?
Me acuerdo de Wonder Pink y de Wonder Yellow.
Sí, rusos. Pero europeos de por ahí.
Y el otro es como muy alemán.
Ajá.
No sé cuál, no, ya no recuerdo cuál es cuál, pero
los,
sí.
Los malos son británicos.
Sí, o sea, le dan esa característica muy marcada en el acento y se nota, o sea, que lo están sacando así a propósito de esos que uno dice, qué acento tan malo, pero. Para una caricatura suena bien.
Exacto, sí.
Entonces, entonces aquí son los detalles técnicos de The Wonderful 101. Entonces, Víctor, ¿con qué pieza musical nos dejas para escuchar antes de que pasemos a hablar sobre lo bueno, lo malo y lo feo?
Vamos a quedarnos escuchando Jerkinga Planet Destruction Form. Nótese que parece que fueran palabras inventadas, ¿no?
Sí, un poco. Sí, hagamos una mezcla de palabras y eso se llama la canción. Bueno, Víctor, entonces Wonderful 101, un juego de acción y aventura con elementos de hack and slash desarrollado por Platinum Games para Wii U, recientemente remasterizado para diferentes consolas por Platinum Games. Entonces, pasemos a hablar de qué fue lo que te pareció bueno, qué fue lo que te gustó de The Wonderful 101.
Bueno, tengo 5 punticos buenos. El primero, las secciones de acción son lo mejor del juego. Son el punto más alto, especialmente contra varios de los jefes. Me divertí un montón tratando de evitar los golpes, adivinando los patrones de ataque. Es el mejor punto en mi concepto. Luego, el tema de reclutar héroes y explorar me pareció muy chévere, porque de eso que tú veías ahí, ay, hay alguien saltando que es como raro, vamos a ver cómo llegamos allá para reclutarlo. Y era satisfactorio que, sí, es un héroe más. Luego el tema de las armas, el cambio de armas y que se sienten diferentes. Entonces no es lo mismo atacar con la espada, atacar con las garras o con el puño. Entonces todo eso quedó muy bien implementado en todo el juego. El hecho de que los quick time events funcionen es meritorio, porque realmente que un juego los tenga bien utilizados, a mí por ejemplo no me disgustó para nada, y eso que yo normalmente me quejo de ese tipo de mecánicas. Y por último voy a decir que los 3 últimos capítulos del juego me parece que fueron los mejores. Los otros no es que fueran malos, aunque sí pues son bastante irregulares. Los 3 últimos me parece que fueron buenos. No sé si César tenga algo bueno más para agregar.
Sí, lo ridículamente exagerado del juego. Es espectacular ver las situaciones en las que se va metiendo uno a medida que progresa. O sea, iniciamos muy... ¡Hey! Estamos en la ciudad y están atacando. Y sin dañarles la experiencia, de verdad termina uno en unas situaciones que uno... Pero esperen, ¿en serio está pasando esta batalla y estos enemigos? ¿Y por qué tengo...? Y... ¡Oh! Ese tipo de cosas lo sorprenden a uno, Y es un... Eso normalmente en un juego es un problema, que es un problema que se llama el power creep, que a medida que va avanzando la historia, todos van subiendo de nivel, todos van subiendo de poder. Pero aquí, en lugar de huirle a ese problema, dijeron, no, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a apostar la casa y vamos a apostar luego el barrio y luego vamos a apostar la ciudad, y ¿saben qué? Mejor apostamos el planeta.
Sí, para dar un ejemplo, pero o sea, no voy a dañar, esto es hipotético. Imagínense que ustedes primero se ganan un exoesqueleto, que luego con el exoesqueleto controlan a un robot gigante, y luego ese robot gigante va a controlar a un robot más gigante, y luego ese robot más gigante se va a meter dentro de un planeta.
Hay un tema que también Víctor no mencionó, pero no sé si fue porque no le gustó, va en lo feo, en lo malo, pero pues también es entretenido, y es que hay un poco de cambio de género. Camilla es muy amigo de los shoot 'em up.
Sí.
Entonces, de repente hay un par de misiones que de la nada termino yo manejando una nave y el juego se vuelve un juego de disparos en tercera persona o de vista isométrica.
No,
o...
de hecho creo que se me escapó, porque cuando yo hablé de los tres últimos capítulos, precisamente eso fue lo que me gustó. Ahí es donde está el shoot 'em up. Hay un nivel que parece de Punch Out.
Sí, o sea.
Ajá, o sea, como.
O sea, golpe en primera persona.
Golpe en primera persona. Y esas partes son precisamente esos últimos tres capítulos en donde están mejor condensados. Y por eso me gustó mucho más.
Ah, bueno. Entonces, ahora hablemos de los elementos malos, los que consideraste negativos dentro del juego.
Sí, yo tengo tres aquí. El primero. En la mecánica de las dos pantallas se nota que fue para sacarle provecho al hardware de Wii U, y se me hace supremamente innecesario, tanto que es hasta distractor en muchos momentos. Hubo un momento donde yo llegué a quedarme trabado como unos 15 minutos en un nivel, solo porque no me daba cuenta que es que tenía que estar mirando las dos pantallas al tiempo, y sí, el juego me estaba diciendo, pero yo lo sentí tan poco natural que eso particularmente no me gustó, y no lo resolvieron bien en las versiones remasterizadas, porque solo fue un remaster, es decir, no hicieron realmente un cambio en la jugabilidad, solo mejoraron las gráficas. Otro que no me gustó fue la cámara, el hecho de no poder rotarla, eso tiene que ver con el motor en el cual desarrollaron el juego, hace que muchas veces cuando estemos jugando en varios planos o tengamos que saltar detrás de un edificio, el edificio se tenga que volver traslúcido, pero eso no funciona tan bien y daña la exploración en varios momentos. A mí personalmente me dañó la experiencia en algunos puntos en donde yo quería tratar de dar un salto preciso, pero el hecho de no poder rotar la cámara hacía que fuera muy difícil darlo, entonces eso personalmente no me gustó. Y lo último que tengo como malo, esto sí ya es pues circunstancial, y es que el remaster como remaster tiene muy poquitas mejoras. Cuando yo terminé el juego en Wii U y me fui a probarlo en PC, yo dije, bueno, vamos a ver, y realmente me desinfló, porque pues sí, se ve más bonito, pero tampoco es tanta la diferencia. Entonces, eso me parece malo.
Yo quiero ahí mencionar un tema que... de pronto es que la curva de dificultad no está como bien construida.
Yo eso lo tengo en lo feo, pero sí, puede estar en lo malo sin duda.
Exacto, que hay momentos en los que se siente que se vuelve como muy difícil, o sea, empiezan al inicio es muy común que uno se encuentre enemigos que parecen mini jefes y se comportan como mini jefes, es decir, oiga, es complicado y hay que buscar, y de repente empiezan a aparecer esos mini jefes de a 3, de a 4, de a 5, de a 6, por montones en el mismo escenario, y si antes sufrí con uno, de repente la curva de dificultad como que se dispara por ratos. Hay una misión como a medio camino también que ya me estoy acostumbrando a un montón de cosas y me cambian mucho las mecánicas, y también se sintió como un pico, pues yo sentí varios picos, sí, de dificultad, sí, repartidos durante el juego.
Yo eso lo tenía como feo, pero entiendo a cualquier persona que lo vea como algo malo, porque sí es muy irregular, y digamos que te cambien las mecánicas no es malo, es decir, eso hace un juego más variado. El tema es cómo lo introdujeron, apenas te enseñaron un movimiento y de pronto lo que dice César, ah bueno, como ya te sabes el movimiento, ese típico meme de lo que me enseñó el profesor y lo que me puso en el examen, que me enseñó uno más uno y luego me puso una integral en el examen.
O sea, no es nada...
No es amigable en algunos
puntos. No es amigable en ese sentido.
Y de pronto se te cae también, que eso también es un problema. Acabaste de hacer un super reto y luego tienes una sección larga de muy poquito reto.
Claro. Ya ves, o sea, sí, la curva es demasiado errática.
Uh-huh. Sí, yo ahí ya haciendo ese puente me paso a lo feo de una vez.
Hágale.
Algo,
¿qué fue lo feo?
Algo que de pronto noté para mí, no sé si a César le pasó lo mismo, pero a mí el juego me pareció agotador, porque es que pasan tantas cosas y es tanta tensión, y es que ahora se cayó el edificio, pero es que ahora te llegó el pulpo y después te llegaron los misiles y después me va a chupar el hoyo negro y después llega el robot gigante y no he salido del robot gigante cuando estalla el volcán. No me dejan respirar, o sea, yo terminaba de los... pelos.
Los pelos.
Exacto, porque aparte el juego tiene un problemita y es que las sesiones deben ser largas, porque las misiones están diseñadas para jugarse una después de la otra, después de la otra, después de la otra, sin muchos puntos para guardado intermedio.
¿Y uno no descansa, qué?
Sí, hubo una parte que prácticamente terminé sudando. Yo me acuerdo que yo le dije, espérenme muchachos, espérenme, ese día teníamos que grabar algo por el estilo, espérenme que tengo que hidratarme nuevamente porque llevo espichando botones como media hora.
Sí, correcto. Y es ese tema de que si pierdes, ale, desde el principio otra vez.
Mejor dicho, lo caótico es por todos lados en este juego.
Precisamente cuando hablas de caótico, ese es otro punto que yo tengo como feo, y es que hay algunos puntos que son confusos. Entonces, por ejemplo, tengo que moverme de un edificio al otro, y en un sector eso es trazo una línea y se construye un puente con los héroes. Los héroes me construyen un puente, pero en otro no, el puente no funciona. Entonces ahí solo es saltar y utilizar un planeador, pero la distancia es muy parecida a cuando hice el puente. Entonces como que a mí me tocó en varios puntos prueba y error. A ver, ¿aquí qué será? ¿El puente o el planeador? ¿O será solo botarme al hueco?
Ya, a ver. Ah, bueno, entonces listo. Entonces de aquí ya salimos con los...
No, tengo otros dos.
Ah, bueno, perdón. Hágale.
Tengo otros dos. El primero es el precio de los ítems. El juego, yo le decía que hay que ir a un mini mercado para comprar las habilidades. Aparte de eso hay un tema de potenciadores que son como unas medallitas que uno pone en un lado. Eso es carísimo y al principio es muy complicado. Entonces yo creo que ya le había escuchado a César y por eso de una vez me fui a comprar. Lo primero que compré fue el movimiento de evadir, y sí, eso me salvó la vida porque de ahí en adelante avancé mucho más fácilmente, pero luego comprar las otras cosas se me hizo costosísimo. Y tenía que hacer muy bien mis niveles para ganar suficiente dinero. Entonces eso me pareció feo. Afortunadamente eso lo corrigieron un poquito, pero tampoco mucho, en las remasterizaciones. Afortunadamente, eso sí, al final del juego yo terminé con todas las que se podía comprar. Me alcanzó el dinero para todo. Pero sentí como mal distribuida la forma de comprar eso precisamente por el precio de los ítems. Al principio ganaba muy poquito dinero y me demoré mucho en conseguirlos. Y ya en los capítulos finales, entonces sí conseguí suficiente para comprar todo. Y en la última
Yo creo que ahí yo meto uno de mis feos precisamente porque está relacionado. Y es precisamente que en ninguna parte le indican a uno que, por ejemplo, esos movimientos como el evadir o el de reflejar son tan importantes.
Son fundamentales. Hay enemigos que no se pueden derrotar si uno no maneja eso. Mejor dicho, sí se pueden derrotar, pero son 40 minutos de pelea tediosa.
Y en ninguna parte, o sea, no hay ninguna pista de lo importante que son. Aparece más como, hey, ahí hay otros poderes que si usted quiere puede comprar. No, es que no es si quiere puede comprar, es que es lo primero que usted tiene que hacer. Y en ninguna parte le indican eso. Así de verdad, usted no escuchó un podcast como este o leyó alguna reseña detalladamente o no sé, alguna guía estratégica o algo por el estilo, usted fácilmente puede considerar que es que esos son defensivos, entonces no me importan tanto, yo soy ofensivo. No, suerte, eso es indispensable y en ninguna parte lo indican, esa es la parte fea.
Yo voy a poner aquí un último feo, que es un personajito de la historia que se llama Luca. A mí me molestó. Bueno, al final se reivindica un poco, pero qué fastidio ese personajito.
¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Spoilea está encima?
Es el típico mocoso de ya derrotamos al malo. Ay, pero el Luca se metió justo en la nave espacial que quedó. Tengo que ir a rescatarlo. Ay, pero ya tenía todo ganado, manito.
O sea, es el elemento que hace mantener ahí la trama, pero pues...
Es el elemento estorbo.
Pero bueno. Víctor, y entonces, ¿cuál sería la recomendación del juez Goomba?
Bueno, aquí a ver si César me da una mano también. Este juego realmente lo disfruté mucho, lo pasé, le di una maratón y lo pasé, lo disfruté bastante, pero como ustedes ya nos pudieron escuchar, tiene muchos detallitos. Si bien es un buen juego, es entretenido, es super uber mega califragilístico, fantástico, pero sí tiene muchos detallitos. Yo pensaría que es de esos típicos juegos para comprar baratos. A menos de que seas un mega fanático de Platinum y este sea tu desarrollador y tu colección, creería que es un alquilable, un juego para conseguir a bajo precio o probarlo prestado.
Y este juego, de hecho, el precio fue muy 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 gracioso, porque pues claro, al principio cuando salió no vendió muy bien y se empezó a desplomar el precio rápidamente y de repente se acabaron las unidades y ya no se conseguía el juego en Wii U. ¿Por qué? Pues porque no se produjeron más unidades, no hubo una segunda tanda ni una tercera tanda, precisamente porque las ventas no fueron, y empezó nuevamente a subir. Entonces, pues estas nuevas remasterizaciones vienen con un precio un poquito más reducido, de pronto le puede llamar a alguien un poquito más la atención, pero sí, yo concuerdo con Víctor que es un alquilable.
Sí, el hecho de que ya está en tantas consolas y en sus consolas digitales, que también empiezan a hacer promociones y a bajar precios, ahí de pronto vale la pena probarlo. Si hay que ponerle un numerito, yo le pondría 7 misiles interespaciales disparados por un robot orbital sostenido por Luca.
Wash. Otra mezcla de nombres, gracias. Víctor, ¿y este juego remasterizado se consigue en su versión física o solamente digital?
Tiene versión física, aunque ahí hay un detallito, y es que para las personas que lo apoyaron, pues ahí hay un rifirrafe con que si es más costoso o que los derechos de envío. Entonces eso ha hecho que varias personas que apoyaron, compraron esa versión para luego revenderla, le han dado como muchas vueltas. Yo personalmente aquí no lo he visto en la versión física todavía, aunque sí existe.
Ok, entonces listo, esto fue nuestro podcast sobre The Wonderful 101. Entonces, Sergio, por favor, puedes decirle a nuestros oyentes cómo pueden contactarnos, dar sus opiniones.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio. Ustedes escojan en su gestor favorito de podcast, muy seguramente ahí estamos. Nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retro reseñas de nuestros colaboradores Goomba. Les agradecemos ese clic en la publicidad, de verdad, tratamos de no ser muy invasivos, pero nos ayuda muchísimo. Nuestras redes sociales, @crónicasgumba en Instagram y Twitter, y nuestro Facebook fanpage, www.facebook.com/crónicasgumba. Sin nada más, Andrés Valencia.
Muchas gracias por escucharnos y estamos atentos a sus comentarios, y cuídense en sus casas.
César Flagstad.
Un saludo para todos los que nos escucharon hoy.
Víctor Dalos, que hoy nos trajo Wonderful 101.
En la última parte, ahora sí segurísimo que es la última parte del podcast 83.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co. ¡Hasta pronto!